Emiliano, buenos días, buenas noches para ti. Seguís en movimiento.
Sí, buenos días y buenas noches de este lado. Aquí estoy saludándolos con 2 grados de temperatura bajo cero.
Tomá, que te burlabas de nosotros, ahí tenés.
Es que se vino de golpe el invierno y además acá, donde me encuentro hoy, se siente más todavía que en Auckland, porque estoy bastante más al sur, estoy en el centro de la Isla Sur. Estoy por primera vez en la Isla Sur, en Christchurch concretamente, que es la tercera ciudad en población, tiene 350.000 habitantes. Fue fundada en 1850, es la capital de la provincia de Canterbury. Dicen que es la más inglesa de las ciudades ubicadas fuera de Inglaterra. Está plagada de edificios antiguos, de estilo neogótico, por ejemplo. En algunas esquinas cuesta pensar que estamos en Nueva Zelanda realmente.
¿Y qué fue lo que te llevó hasta Christchurch? ¿Qué fue tu agenda que ya desarrollaste en el día de hoy?
Bueno, la agenda empezó en Auckland todavía. Allí temprano de mañana estuve en la sede de Fonterra, esta macro cooperativa láctea, propiedad de 11.000 socios. En ese sentido se parece bastante a Conaprole, pero claro, es un monstruo, ¿no? Es responsable por el 95% de la producción de leche de Nueva Zelanda y es el primer exportador mundial de lácteos. Después hablaremos en todo caso algo más de eso. Luego la agenda siguió en New Zealand Investment, que es la agencia del gobierno dedicada a promover las inversiones extranjeras en Nueva Zelanda y también a promover la asociación de capitales extranjeros con empresas neozelandesas en sectores estratégicos. Después al mediodía estuve en un almuerzo que fue ofrecido por el Latin American New Zealand Business Council, el Consejo de Negocios Latinoamérica-Nueva Zelanda. Luego fue el momento del viaje en avión entre Auckland y Christchurch, que se llevó 1 hora y 20 minutos, para terminar llegando a la Lincoln University aquí en Christchurch. Lincoln University es una de las 8 universidades estatales en Nueva Zelanda, tiene 125 años, está especializada en actividades relacionadas con la tierra, en particular el agro, tanto en cuanto a formación como en investigación. Y bueno, aquí tuvimos en la Lincoln University una reunión con sus autoridades y con varios de sus profesores, más la visita al tambo modelo de la Lincoln University, en un tambo donde se lleva adelante investigación sobre el sistema de producción lechera aplicado a la Isla del Sur, una zona que tiene sus particularidades. Por ejemplo, acá en Christchurch llueve bastante menos que en la Isla Norte, acá llueve unos 660 milímetros por año, y la producción lechera ha tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos años, a partir de la reconversión de campos que eran ovejeros, que estaban dedicados a la producción ovina. Fíjate, Andrés, en un pasado no muy lejano, esta zona, la Isla Sur, era responsable del 7% de la producción total de Nueva Zelanda en el sector lácteo. Hoy es responsable del 30% de un total que a su vez ha crecido, ¿no?
Y es un desafío de hacerlo sin agua, ¿no? Porque ahí la diferencia también en la cantidad de lluvias respecto de Uruguay también es muy importante.
Sí, y bueno, y resulta que una de las herramientas principales para lograr este despegue ha sido el riego artificial. Por eso digo que el método neozelandés, en el caso de la Isla del Sur, tiene sus especificidades. El riego es una de ellas, bueno, el manejo de pasturas, la inversión en tecnología, que por supuesto están presentes también en la Isla Norte.
Emiliano, ya llevas una semana de estadía en Nueva Zelanda. Te voy a pedir que me cuentes un poco tus impresiones a propósito de esto que nosotros solemos comentar en Uruguay, ¿no? De Nueva Zelanda como un país referencia para Uruguay. ¿Ya te has metido un poco más? ¿Ya tenés algunas claves de por dónde están las líneas a seguir?
Hay algo que quedó muy claro hoy, aunque ya había ido apareciendo en días anteriores. Si bien ya existen vínculos y contactos entre Nueva Zelanda y Uruguay, hay mucho más para avanzar en esta materia, con resultados que seguramente serán muy provechosos para las dos partes. Te menciono algunos ejemplos de lo que ya existe. Bueno, hay una relación muy fluida entre Fonterra y Conaprole, empezando porque tienen una identidad cooperativa, etcétera. Más de una vez Fonterra ha comprado productos de Conaprole, también de Colat, otra empresa uruguaya. Otro ejemplo, nuestro anfitrión en el almuerzo de hoy ya tiene una línea de negocios con Uruguay. Es un hombre que se dedica a la exportación de genética, por ejemplo, genética ovina, a la exportación de otras tecnologías neozelandesas para el agro, por ejemplo, alambrados eléctricos. Es un hombre que viaja a Uruguay por lo menos una vez por año, en la ocasión de la Expo Prado, siempre está en Montevideo. Otro ejemplo, la relación entre la Lincoln University y la Universidad de la República de Uruguay, ambas participan juntas en un proyecto del Banco Mundial sobre conservación del medio ambiente en la producción agropecuaria, otro tema que vale la pena, en todo caso, desarrollar otro día.
Pero decías que había tierra fértil. Decías que había tierra fértil para otros, para avanzar en los contactos. ¿Por dónde la ves?
Sí, es evidente que hay mucho más para hacer en conjunto, a partir de las similitudes que hay entre los dos países, en materia económica, en cuanto al agro, en cuanto al turismo, etcétera. Y por lo visto, la nave insignia de esta nueva era será este megaproyecto de inversión que ya hemos mencionado más de una vez, más de 100 millones de dólares que se han reunido aquí de accionistas de distinto porte, más de 100 millones de dólares para comprar tierra en Uruguay y desarrollar en esa tierra la producción lechera con el método neozelandés, es decir, este método de altísima productividad. En espectador.com ustedes van a encontrar el link a este proyecto que tiene la sigla NZDSU, y allí ustedes se van a enterar, por ejemplo, que ya han comprado tierras en las cercanías de Jung y en el departamento de Rocha. Pero, por supuesto, todavía falta seguir avanzando. ¿Qué es lo que implica este desarrollo en particular? Y bueno, lo primero que permite es exportar tecnología y know-how neozelandeses a estos tambos que se están comprando en Uruguay. Por otro lado, este desarrollo va a permitir instalar en nuestro país el método neozelandés de lechería, un sistema que ya es conocido por los tamberos o por varios de los tamberos uruguayos, pero que seguramente de ahora en adelante va a ir ganando terreno entre nuestros productores, con lo cual se abriría a su vez nuevas oportunidades de negocios, tanto para venta de tecnología como para asociaciones entre empresas de los dos lados.
Tú decías que, Emiliano, que este desarrollo que se está planteando para la zona tambera del litoral del país sería como la nave insignia de esta nueva era, un megaproyecto de inversión. Pero ¿se puede esperar, en función de los contactos que has tenido, nuevas inversiones en otras áreas, por ejemplo, de Nueva Zelanda en Uruguay?
Sí, justamente, ese es el punto, es lo que aparecía hoy, concretamente en el almuerzo, es lo que nos decía Jerry Williams, que fue el quien organizó en nombre del Consejo de Negocios América Latina-Nueva Zelanda este encuentro del mediodía. Él nos decía que él ve como muy probable que detrás de estas inversiones vengan otras similares, tanto para desarrollar más producción lechera, como para desarrollar también en Uruguay producción ovina, bueno, que es otro fuerte del agro neozelandés. ¿Por qué es posible que vengan esas otras inversiones? ¿Por qué es posible que esto sea solo el comienzo? Bueno, básicamente por dos razones. Primero, porque hay productores que quieren seguir creciendo, pero que se encuentran en Nueva Zelanda con que la tierra es muy cara. Ya dimos, recordarán ustedes el precio, ¿no? 30 mil dólares la hectárea, y eso, ¿sabes? Me enteré de un detalle que no conocía. En esos 30 mil dólares no solamente está incluido el precio de la tierra, sino la incorporación como socio en Fonterra. Quien compra tierra para desarrollar actividad lechera, producción lechera en Nueva Zelanda, termina afiliándose como socio a la cooperativa Fonterra y tiene que pagar por ese ingreso. Y muchas veces, de esos 30 mil dólares que cuesta la hectárea, el ingreso en Fonterra es la tercera parte. ¿Qué te parece?
Ah, mira, bueno, entonces te dan 30 mil dólares, pero venía con algo incluido, con servicios incluidos.
Venía incluida la incorporación a Fonterra como socio cooperativista. Bueno, entonces te decía, por un lado hay productores que quieren seguir creciendo, pero que se encuentran con que la tierra es muy cara, y obviamente encuentran que en Uruguay es más barata y más accesible, pero por otro lado, lo que existe es el interés de los productores neozelandeses por diversificar su negocio, por no tener puestos todos los huevos en la misma canasta. Y esas son entonces razones muy poderosas para pensar que esto recién está empezando.
Emiliano, entonces nos estaremos reencontrando mañana contigo, ya no desde Christchurch, ¿o sí?
Sí, mañana todavía voy a estar en Christchurch, recién voy a estar viajando de nuevo hacia Auckland el miércoles. Mañana termina, digamos, la agenda oficial de reuniones, incluyendo una que va a ser, o dos de ellas que van a ser muy importantes y van a estar relacionadas con este proyecto de inversión en tierra uruguaya, porque van a ser reuniones con directivos de PGG Wrightson, que es otro monstruo corporativo aquí en Nueva Zelanda y que está muy involucrado en ese desarrollo en Uruguay.
Hasta mañana, entonces.
Hasta mañana, Andrés, y un saludo para la audiencia.